Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Vikingos, el podcast oficial por Fuera de Series y el canal TNT.
Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis, resfriado mal curado arrabal, y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santonja.
Hola, buenas.
Y Richie Casacaliente Fintano.
Así me conocen en los lugares más allegados.
¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis? Nada, ya estamos aquí de vuelta con este recap del quinto episodio de Vikingos.
Creo que tienes que explicar lo de Casa Caliente porque si no queda un poco chungo.
Sí, lo de mi resfriado no tengo que explicarlo, tengo la garganta ya ahí. Veremos a ver cómo grabo este podcast, que estoy intentando sobrevivirle a la vida, y en casa de Richie, que hemos estado, y hace mucho calor, ¿eh? Richie es de la calefacción a 35 grados.
He ido a cortar leña al alba.
Este, como vikingo en Kattegat, lo pasaría mal, ¿eh? Porque vaya, sí, estas temperaturas.
Bueno, lo pasaría mal, o su hogar sería el refugio de todos los vikingos, sí, sería el lugar de las reuniones.
Vivo en una ciudad bastante fría y entonces, claro, aquí lo de la calefacción es un derroche, no te voy a decir más.
Bueno, pues empezamos ya de lleno, nos metemos en el recap de este quinto episodio de la sexta temporada titulado La Llave, que se ha emitido esta noche, que si nos estáis escuchando, nada más ha estado disponible este podcast, acaba de emitirse hoy 14 de enero a las 10:05, porque ya los podcasts de recap de Vikingos van a estar disponibles justo tras acabar la emisión del episodio en canal TNT, y a partir de eso, de este quinto episodio, este quinto programa de recap, ya están disponibles y ya todas las semanas lo vais a tener disponible nada más concluya la emisión del episodio en TNT. Richie, ¿qué te ha parecido este quinto episodio?
Bueno, pues yo creo que en este quinto episodio hemos visto más cosas que en el anterior. Creo que se van concretando varias de las cosas que se presentaban precisamente en el cuarto episodio. Vemos que el tema del rey de Noruega se va más o menos concretando, y el resto de personajes pues como que van avanzando muy poquito a poco, porque creo que la temporada va despacito. Va calentando mucho las cosas a fuego lento, pero que sí que parece que no, pero va avanzando. Y a mí este episodio, en general, creo que me ha gustado incluso más que el anterior.
Pues yo no sabría decirte si me ha gustado más que el anterior o más o menos. Yo creo que están bastante a la par. Es verdad que estamos, seguimos un poco con ese mitad de temporada, pero ya las piezas empiezan a estar bastante claras. Ya vemos que, lo voy a decir ya, que mi teoría era cierta, que Aibar libera a Diel y la traición a Oleg ya se ha hecho patente. Y a mí quizá esa es la trama que más me ha gustado, la de la Rus de Kiev.
Sí, yo creo que ha sido un episodio marcado, por un lado, por la, al final, consecución de la traición de Ivar a Oleg, luego la comentaremos, y esa liberación de Dier, todo lo que se está cociendo en la Rus, de esos emisarios que manda Upe desde Kattegat a la Ruta de las Sedas, que ya han oído hablar de un rey vikingo que...
Otra que, teoría que mía que puede estar cerca con, bueno, la de Vitserk.
Pues sí, 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 otra teoría. Bueno,
no sé, esta... Vitser no va a...
Vitser lo veo más complicado, pero bueno.
Vitser sí, Vitser ya va a arreglarse ya. Ahora mismo está ya. Está a puntito de lavarse la carita y de despejarse, de cambiarse la ropa, yo de peinarse el pelo churretoso.
De salir de rehabilitación. Sí.
Luego, en teoría, si te atreves a reafirmar eso, luego lo refrendas como teoría tuya. Bueno, sí que tenemos la teoría de que esta expedición de la Ruta de las Sedas iba a dar con Aibar, y sí, y se ha cumplido esta teoría que teníamos. Y luego, por otra parte, a ver cómo desemboca esto del rey de Noruega, en qué va a acabar lo del rey de Noruega, propulsado por Olaf.
Pero
y,
eso no está tan claro,
está
¿eh? Eso hay mucha gente mirando de forma
raro,
intensa.
¿Eh?
Sí, sí, hay mucha gente que se mira, ¿vale? Y un episodio en el que avanza las tramas, eso. Estamos aquí ya casi, bueno, Ecuador de la temporada, entre el quinto y el sexto episodio de esta sexta. A ver qué tal va todo. Empezamos, si queréis, por la Rus de Kiev, donde tenemos eso. A Ivar, que está jugando con Igor, que le pide que le ayude como a hacer un truco con Dier y
menudo
tal, se
truco.
Lo camufla así del... Le hizo con un 6 y un 4. Te libero a Dier y le pinto tu retrato. Aquí a Oleg. Que finalmente lo ha liberado, distrayendo a los guardias con una mujer desnuda y tal. María, empezamos si quieres por aquí. Pues sí, confirmamos tu teoría.
Confirmamos mi teoría. Es verdad que la... No me la jugué mucho, pero bueno, podía haber ido por otro lado.
No jugaste
la cosa.
Nada. O sea, el no mucho.
Dijo
el
de la Gerza desentierrar su espada. Pero sí, yo creo que está bien que esto tampoco lo hayan retrasado, que ya hayamos visto lo que se sembraba en el capítulo anterior. Ese amor entre Oleg y Ivar ya va a terminar. Pero bueno, me parece que es bastante interesante porque parece que el plan tampoco es que esté muy desarrollado. O sea, lo libera como para poder cobrarse ese favor en el futuro realmente, pero
un poco,
sí,
realmente.
Sí, sí, como para tener ese aliado ya de por vida y a mí me gustó además como al niño este lo tiene ya totalmente camelado, a Igor, que se lo pasa bomba con Ivar en plan, es el tío guay, ¿no? Es el tío guay que te lleva a hacer el mal un poco por ahí.
Lo de aliado de por vida, creo que en esta época no.
También era corto, ¿no?
Es un título que tiene poca vida, efectivamente, porque yo creo que sí, que ahora Dier será su aliado porque le interesa, pero veremos en qué momento uno u otro acaba con esa alianza rápidamente. Me quedé mucho con esa mosca detrás de la oreja de decir, uff. Te la juegas un poquito, ¿no? Diciendo, yo te libero y luego ya dentro de una semana me cobro el favor. Me parece un poquito arriesgado por parte de Ivar, pero la verdad es que muchas otras opciones tampoco tenía. Pero a Ivar se le ve muy convencido, ¿eh? Se le ve muy seguro, se
sí,
le ve muy
se
tranquilo.
Se ve determinante, ¿no? Con este
sí, sí,
punto.
Sí, se le ve muy decidido a llevar a cabo su traición a Oleg, sabiendo las consecuencias que eso puede tener, teniendo a un niño por en medio, que con un niño nunca te puedes fiar, no sabe porque cuando...
Sí, que a lo mejor se vaya de la lengua o cualquier cosa, ¿no?
Sí, porque, a ver, yo creo que porque Ivar ve en Igor la misma demencia que tenía él de niño. ¿Sabes? Es como, a este niño también le falta... Tiene algún tocado, porque parece ser que le ponen tres cabezas encima de la mesa para desayunar y dice, ah,
poco se asusta.
Pues bien, pásame la mermelada.
Con quien se ha criado no es para que el niño se asuste.
No, no, desde luego.
El pobre.
Pero cuando le pregunta a Oleg, le pregunta, ¿tú sabes algo? El otro no duda, ¿eh? Dice, sí, no, sí. No, no,
no,
sé no
fue
habla.
Buena época para los derechos de la infancia.
No, 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 no.
En aquella época no estaban tan bien trabajados, ¿no? Como actualmente.
Y una pregunta, ¿es posible que la mujer desnuda sea la propia mujer de Dier?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Pues no queda claro, pero a mí me da la sensación
yo no
que
me
sí.
Sí, porque
tanto.
Luego cuando está en el trineo...
Sí que está, esa
le saluda.
Lleva un abrigo que se intuye que no lleva nada debajo.
Sí, 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 sí. Yo entiendo que sí, ¿eh? Que sí que es la misma, que es la misma chica. Aquí lo que comentábamos en el episodio anterior, Ivar estaba a punto de cruzar la línea, desde luego ya ha cruzado la línea, está jugando con fuego, se la está jugando con Oleg, con un Oleg que al principio, en los dos primeros episodios, parece que siente mucha fascinación, pero que quizás después, precisamente por verse reflejado en su propio espejo, sabe que es con alguien que no puede hacer demasiado, alguien del que no se puede fiar o con el que no va a poder trabajar y que ha apostado por salvar a Dier, porque Dier le dé el favor. Un favor que evidentemente se va a cobrar pronto, yo no sé si ya directamente en el sexto episodio lo veremos, porque lo monta en el trineo para que vuelva a su ciudad, para que se recupere y tenga, entendemos, ¿no?, este enfrentamiento con Oleg, porque además la escena posterior es que Oleg le muestra a Ivar unos documentos falsos que le dan validez sobre la conquista escandinavia por parte de la Rus, unos documentos que precisamente además Ivar le dice, oye, ¿dónde has sacado este? Y Oleg le dice, los he falsificado, pero mejor tener unos documentos
claro,
falsos que no tenerlos. Oleg, de nuevo, con sus trucos de magia.
Esa escena a mí me encanta porque, o sea, todo como... empieza con lo de los documentos falsos, luego va con las cabezas y luego dice que se casa. Todo eso te puede pasar en una comida con sí. Oleg. O sea, me parece fantástico.
Cena con espectáculo total.
Nunca sabes por dónde va a salir y me gusta que lo estemos recuperando un poco en este episodio, porque en el anterior y demás lo hemos visto poquito y me gustaría que este personaje no se perdiera. Y es verdad que ahí tiene el interés. Yo creo que por lo que comentabas, Francis, creo que él mantiene ahora a Ivar ya también más por ese interés estratégico. Ya primero sí que tenía esa fascinación de la que hablábamos, que era mutua, y ahora es como que los dos desconfían el uno del otro, pero a los dos les interesa tenerse cerca. También por eso de tener cerca, más cerca a tus enemigos que a tus amigos, ¿no?
Sí, yo creo que de alguna manera Ivar está como diciendo, yo prefiero hacerlo delante de todos, pero sin que se me vea, ¿sabes? Como diciendo, si estoy aquí quieto, como que es más fácil que sospechen. Entonces, a mí lo que sí te digo es que me falta un poquito ver la cara, la otra cara, la parte en la que, o sea, me gustaría ver qué piensa Oleg en privado. O sea, de ver alguna imagen de él sospechando o hablando con alguno de sus guardias, en plan, ¿qué está pasando aquí? Que me está saliendo todo torcido y demás. Todo eso.
Tampoco se le ve excesivamente preocupado, ¿eh?
No, pero
bueno. Es como, bueno, se ha liberado a Dier, pero tampoco él sigue con su plan.
Hombre, díselo a los tres que ha matado.
Sí, pero eso no es por preocupación, eso es que tiene que hacerlo así, su manera, les tortura para sacar información, no saca nada, pero ya está.
Evidentemente, yo creo que dentro de su forma de ser, tiene esa arrogancia de yo es que soy tan crack, que es que ni aunque Dier se libere me va a hacer sombra. Por lo tanto, creo que con esa arrogancia típica del personaje, como que te lo crees más, de decir, vale, es normal que esté tranquilo a pesar de que, joder, pues su mayor adversario hoy en día acaba de liberarse y le ha salido mal la jugada que él tenía de tenerlo bien atado. Más sí, que nunca, mejor dicho.
Sí, yo, por lo que comentabas tú, María, antes, sí que se agradece que de nuevo vuelva a Oleg como uno de los personajes principales dentro de la trama, aunque tampoco tiene demasiado tiempo del episodio. Lo que pasa es que el que tiene, él lo sabe aprovechar muy bien.
Sí,
¿eh?
Es que es eso, en una comida nada más.
El que tiene, pues, le trae las cabezas aquí de los guardias cortadas, trae los documentos falsos. Ya sigue reforzando el plan de invasión de Escandinavia y coincido con lo que vosotros comentáis. Al final creo que ya no se está fiando nada de Ivar, que el punto de que Dier haya sido liberado, él lo tiene clarísimo. Creo que precisamente le
yo
pregunta
creo que él lo sabe,
a Ivar,
lo sabe, sí, pero no lo puede demostrar y sí, por tanto no toma otra medida, pero creo que él lo sabe porque sí, ¿quién si no?
Sí, ¿no? Y que precisamente le pregunta a Igor, no a Ivar, para no enfrentarse con Ivar directamente y no acusarlo directamente. Y a Igor, yo creo que él pone el punto de que sepáis que lo sé, y aparte por si él, precisamente Igor, por ser un niño, pues se afloja, ¿no? O le encuentra el punto de
sí, pero
de
no
quiebro.
Tiene en cuenta que es un niño psicópata,
claro,
también.
Y aparte claro, es el recado de cara a Ivar, que está en esa mesa sentado, de oye, que sepáis que lo sé, que le estoy preguntando a él, porque sé que los dos estáis en el ajo. Yo creo que Oleg lo sabe perfectamente, pero que él sigue con su plan y que le interesa más tener a Ivar en sus filas, aunque se le esté volviendo un poco díscolo, pero al final lo puede controlar, porque desde el punto de vista de invasión de Escandinavia, que parece desde luego que es el punto de Oleg, ¿no? La estrategia que tiene actualmente de volver al origen de sus antepasados y recuperar Escandinavia o conquistar Escandinavia para sí y para fusionarla a la Rus de Kiev, pues al final Ivar es un descendiente, es un hijo de Ragnar y tiene este punto místico que ya hemos visto en estas últimas temporadas.
Y que conoce la tierra.
Y tenlo de rey títere, que se le va a poner muy complicado. Ya Ivar le ha dicho que él no es rey títere de nadie y con lo disco lo que se le está volviendo a leer, más complicado. Pero bueno, yo creo que sí que es el punto que les interesa. Aquí también tenemos, bueno, ya hemos repasado cómo le sirve las cabezas cortadas y sin ojos de los guardias en la escena
que también
posterior.
Me encanta cómo Ivar tampoco se espanta demasiado. Hombre, cuéntame, ¿quiénes son estos?
Ha quemado personas, yo creo. Que unas cabezas cortadas, pues bueno, un mal desayuno,
claro,
de un miércoles cualquiera. Y aquí también eso, lo comentamos al principio, que Oleg anuncia que va a casarse con la princesa Katia. Y aquí tenemos este punto de que Ivar de repente se le cae la mandíbula al suelo.
Normal.
Como espectadores, al principio, no sé vosotros, yo me quedé como, ¿qué ha pasado? Pero claro, en el momento que te empiezas a fijar en esta princesa Katia, te das cuenta de cosas.
Claro, es que es igualita a Freydis, tan igualita que es la misma actriz. Correcto. Que lo hace. Vaya, si buscas en IMDb, Freydis, que recordemos, es su difunta esposa y fue difunta precisamente a manos
porque
del
él
propio...
la difundió.
Exacto. Entonces, de hecho, Igor le dice, parece que has visto a un fantasma, y dice, es que así ha sido,
pues
¿no?
Sí, sí, sí.
Además, esa perturbación mental tan grande de no solo... sé que está muerta, sino que lo sé con tanta certeza como que yo la maté.
Claro.
Y claro, enseguida Ivar lo que piensa es que ha sido Oleg el que ha jugado con él y le ha estado, no sé, haciendo alguna triquiñuela, pero claro,
¿cómo?
No sé cómo, claro.
Claro, es que el problema está en que dentro de la cabeza de Ivar tampoco es explicable, porque es lo que dice María, o sea, fue él el que la mató con sus propias manos. O sea, tiene la certeza de que está muerta. ¿Dónde está el truco?
Sí.
¿Dónde está el truco de no puede tener una hermana gemela? O sea, no puede o sea, pero, ser.
Gemelas malvadas siempre, o sea, a tope.
Por supuesto.
Pero pensáis o apostáis, no sé si teorizáis o queréis mojar, porque es de nuevo un truco de Oleg y que sea la propia...
Pero Oleg, ¿cómo podía saber que su mujer era exactamente
así, y
igual?
En aquella época, exactamente. ¿Pensáis que es un truco? ¿Pensáis que es una coincidencia?
Yo creo que es mi... teoría, que no la voy a poner tampoco como tal, porque es un poco arriesgado.
Si es teoría, te tienes que mojar, Richie.
Mi teoría
¿tu opinión
es que
o
se lo
teoría?
Está imaginando a Ivar. Que en realidad es otra
es
mujer.
Visión.
Y es una visión que él tiene porque él todavía le persigue el fantasma de su propia mujer. Yo creo que se lo está imaginando.
¿María?
Yo creo que eso es lo más sensato, ¿no? Porque, a ver, otras opciones
pero
posibles...
Pero lo de la imaginación, ¿por qué? O sea, ¿por qué pensáis que sea una imaginación? Porque
es
algo que yo
tormento
no
de él, porque al final mató a su propia mujer y eso pues, a todos le deja tocado. Hasta el propio Oleg está un poco tocado por haber matado a la suya.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Yo estoy con Richie porque vamos a poner sobre la mesa cuáles serían las opciones.
Claro.
Uno, que no estuviera muerta, cosa que... se ve clarísimamente que está muerta, o sea, que se descarta. Otro, gemela malvada, que lo veo complicado en el sentido de lo que decís. ¿Cómo Oleg sabe quién es? Si esa hermana secreta no estaba, o si no es gemela malvada, alguien que se le parezca mucho, pero ¿cómo sabe cómo era esta tal Freydis?
Entonces... Y si es alguien que se le parece mucho, 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 es la mayor casualidad de la historia de la humanidad.
Claro.
Yo me inclino por dos. O simple y pura coincidencia, a veces la explicación más sencilla es la más joder evidente. Es una coincidencia. Lo que pasa es que el tema de la serie es la misma actriz y no le han cambiado nada.
El pelo.
Podrían haber intentado... Le han cambiado el pelo, pero podrían haber físicamente pues haberle modificado un poquito a lo mejor los labios o la nariz o los pómulos a través de maquillajes o de protésicos y le han dejado exactamente igual. Entonces, que sea una coincidencia, que es lo que tú dices, es muchísima coincidencia, pero puede ocurrir. Y la otra es... Gemela malvada siempre. O sea, hemos venido a jugar. Y que sí que esta hermana de Freydis, que saliera, que se fugara después de saber lo que Ivar hizo con su hermana, que por algún casual, pues ya hemos visto esta ruta establecida, la ruta de las sedas.
Es un poco loco
Kattegat.
Todo eso, ¿no?
Sí, hombre, pero que llegara allí...
En el fondo estaría un poco guay, ¿eh?
Que llegara allí, que consiguiera hablar con Oleg y cuando viera que Ivar había llegado a la corte, pues que... hablara con Oleg y que le dijera, oye, este es este, le hice esto a mi hermana. Y que Oleg dijera, un momento. Y Oleg,
o mejor
tiene...
aún, que no le diga nada y le seduja.
Claro. Y Oleg con su mente maquiavélica
está
uniendo
el tema
plan.
Mujeres de gente, Oleg me refiero, ya ha hecho jugarretas. Acordaos
sí,
que a Adier le hace el truco de que sé con quién te has casado y lo sabía porque era su amante previamente, Ana, la mujer de Adier. No lo sé, lo veo bastante rocambolesco. Si nos lo explican, que nos lo expliquen muy bien. Yo en este momento me inclino más a pensar que es una propia imaginación de Ivar, un anhelo y algo que además pueda sembrar todavía más la discordia
entre
Oleg
Ivar
y Ivar.
Sí, por ahí, porque además Ivar se va a hablar con la propia esta nueva mujer de Oleg, que se llama Katia, y le dice de que es su esposa y la otra se queda
y Katia
como...
se queda como, ¿ah, sí?
¿Dónde vas?
Me encantaría.
¿Sabes lo que diría? Contigo no, bicho.
No, Katy se queda como un poco, cuéntame esa historia, porque a mí se me ha escapado.
¿En qué momento me he perdido que estaba casada contigo?
Sí, sí, sí. Desde luego...
Además, lo mejor es cuando le preguntan en plan, ¿y cómo acabamos?
Sí, ¿cómo
y el
acabamos?
Otro se queda en plan, verás.
¿Cómo te lo explico?
Entra un perro, sí. Se comió los deberes.
No, se acabó el amor de tanto usarlo.
Desde luego, trama que interesante, por saber si eso sí, si al final es una visión, un espejismo, fruto exclusivamente de la imaginación interpretación de Ivar. Es una pura y sencilla coincidencia y más. Y luego está el punto este de Oleg el profeta, este punto místico, mágico, que a Oleg le gusta
o
jugar con sus cartas.
Que ya a lo mejor sí que es mago en algún sentido, de le ha hecho algún tipo de...
Lo
que
pasa
es que nunca han jugado... Bueno, sí han jugado con el oráculo y eso, pero que le haya hecho algún tipo de magia a Ivar para que Ivar piense eso, pero que no lo sea.
No sé, me gusta... Me parece como irse demasiado a lo
demasiado
mágico.
Demasiado a lo
¿no?
mágico, sí. Que sí. Que...
Sí, porque ya traspasa ese punto
la
de lo
serie
místico a lo
roza
mágico.
Cosas, el sueño de Gungil, cuando, cuando fue
una
la muerte, es, cuando fue...
Una cosa es la evidencia y otra cosa es la magia. Es que claro. Son cosas distintas, ¿eh? Sí. Una cosa es tener visiones que son muy interpretables... y otra cosa muy distinta es decir, no,
es
que
un
mira,
encantamiento
yo hago
hechizo,
pócimas para... y convierto a gente en sí, otra gente, sí, sí, sí. Es que eso ya es otra cosa.
Sí,
¿eh?
Sí, pero que ya hemos visto cosas cuando o sea, los hijos de Ragnar se enteran de la muerte de Ragnar porque el propio Odín va, o sea, ahí, es verdad que la serie no es una serie de fantasía, porque no, pero sí que ha metido a veces cositas cuando, por ejemplo, pues no podía decir que mandaban un WhatsApp para decir que Ragnar se ha muerto, metían el tema de Odín con el oráculo, entonces yo
sí,
qué sé, algo pueden meter
sí que meten,
por ahí
bueno,
también.
Al final toda la mitología vikinga y sí que le han dado un poquito de cabida a la serie, han intentado meterla más allá desde el punto de vista puramente mitológico, como ese traspaso, ¿no? Yo creo que también como espectador que entendamos o que empaticemos con cómo los vikingos
entendían,
vivían.
Claro.
Exactamente, vivían su propia
mitología. Pero es más
mitología.
Misticismo que magia.
Sí, sí, sí.
No, es que es lo que tú dices, hay una línea que traspasar ahí, porque cuando hablamos ya de magia, estás hablando de una serie de fantasía, y esta no es una serie de fantasía. Por lo tanto, creo que arriesgarse la serie a traspasar esa línea, creo que es un
no
poquito demasiado.
Puede que no sea con magia, puede ser... con un veneno que perturbe la... Que, lo que pasa es que no sabrías...
Que justo con, claro... Con
claro, no sabrías la, el ex, o sea, exacto, la consecuencia exacta de eso que de esa droga que le pongas o lo que sea. Es como, bueno, puedo hacer que Ivar tenga alucinaciones, pero que vaya a alucinar con mi esposa que sí. Se parezca a Freydis, sí. No.
En cualquier caso, más allá de lo que lucubremos, estoy seguro que esto es algo que si no en el próximo episodio, en el siguiente lo vamos a saber y nos van a desvelar.
¿Te vas a arriesgar a dar como teoría lo de la gemela malvada?
Os iba a decir que apostemos cada uno por una, sin jugarnos puntos, o si queréis por valor de medio punto para en caso de empate las teorías, que cada uno
pero
juegue
madre
por,
mía,
una, por una
jaleo
teoría.
Llevas.
Venga, Richie.
A ver, me gusta mucho tu teoría de la gemela malvada.
Pero esa ya es la mía.
Pero es que esa me gusta mucho, pero yo me voy a tirar por
lo más prosaico,
más
¿no?
asequible. Y es que efectivamente él se lo imagina con su trauma.
Pues solo me dejáis a mí que Oleg esté detrás, que haya buscado a alguien que se parezca, que Oleg está intentando perturbar la percepción de Ivar de alguna manera.
Sí, pero eso es gemela malvada.
No.
Tú dices alguien, alguien
claro,
similar
alguien
que lo está haciendo parecer. Vale,
sea.
Pues yo me quedo con gemela malvada. Yo voy a jugar con la gemela malvada, yo me la juego.
Tú que eres mucho de culebrón venezolano, ¿no?
Punto extra para el que gane esta
punto,
contienda.
¿Punto extra o
punto
medio
extra?
Punto?
Venga,
punto extra para que gane. Yo creo que es algo que sabremos pronto. Venga, bueno, vamos a la trama de la Gerza en su campo de esta granja que está montando esta comunidad agrícola alrededor de ella. Tenemos a una Gunil que llega a la aldea de la Gerza, que hablan de, le cuentan lo que pasó y de estos bandidos que fueron soltados por Bjorn. María, aquí siento decirte, si empezamos la trama de la Rus de Kiev dándote la enhorabuena porque habías acertado una de tus teorías, yo creo que aquí una de ellas se desmonta, ¿eh? Y es porque la Gerza
no se desmonta, pero está más lejos de que suceda.
Se aleja,
pero se aleja, se pone muy frío.
No
¿eh?
Está definitivamente descartada, pero...
Frío Islandia, se pone esta teoría.
Recuerda, la teoría era que Bjorn era el culpable, o sea, la Gerza le echaba la culpa a Bjorn de que no matara a estos bandidos en su momento y que por eso han sido la aldea de la Gerza es asaltada
y bueno, uno de los hijos de Upe.
Propio,
claro,
y que la, no perdón, es de Upe, de Bjorn.
Siempre estoy
es
empeñado.
El único del que no es hijo.
Estoy empeñado. Y bueno, uno de los propios hijos de Bjorn, sí.
De Bjorn y Torbi. Y en este caso, pues da la sensación de que efectivamente la Gerza como que no le culpa directamente a Bjorn, pero Gunhild, sin embargo, sí. Gunhild es la que le dice sí, los tenía que haber matado en su momento.
Sí, sí. Sí, pero la
sí,
Gerza
pero
parece
tampoco,
que lo ha disculpado.
Y tampoco Gunhild lo dice como escandalizada, es como... Esto no estuvo bien hecho, claro, pero tampoco se lo recrimina y un poco lo que viene a decir la Gerza es... Bueno, todos tomamos... O sea, realmente la Gerza también piensa que tenían que haberlos matado. Lo que pasa es que lo excusa un poco diciendo todos nos equivoquemos, son cosas que pasan. O sea,
y luego los vikingos no, que no bien es que se ya... toman algunas cosas, ¿eh? De verdad.
No es que ella cambie de opinión, quiero decir que ella sigue pensando que tenía, que su hijo tenía que haber matado a los proscritos, pero...
Pero es que se echa la culpa más a ella que a Bior. Se culpa más a sí misma que a Bior. Ya. Porque dice, no pude...
Pese a eso yo tenía que defender.
No pude protegerle. Y que, claro, el problema es que el pesar que tiene la Gerza sobre sí misma es superior al cabreo que pudiera tener.
Sí, es que al final
Bior
estaba bajo su protección.
Efectivamente.
Y ella, recordemos en el episodio que le dice a los dos hijos de Bjorn, no de Upe, recordemos, de Bjorn, que luego os equivocáis, y de Torbi, que se mantengan en la granja, que no salgan, que se resguarden ahí... Pero
de hecho,
ella
incluso
no,
o sea, se lo dice a sus padres cuando se van. Ya hay una escena también leyéndoles un cuento por la noche en episodios anteriores, sí, como diciendo que les va a proteger siempre, que no tengan
bueno,
miedo.
Es bonito el gesto de la Gerza. Ella al final le esculpa, ¿no? Le quita la carga a Bion de sus hombros de haber liberado a esta gente. Yo creo que al final la Gerza entiende el por qué lo hizo, aunque ella no estaba de acuerdo y ella hubiera actuado de otra manera. Yo creo que aquí la Gerza, eso, bueno, tiene este gesto bonito hacia su hijo de intentar no culpabilizar. Al final los culpables no dejan de ser los bandidos, que son los que están haciendo estas atrocidades. No tanto Bion, que intentara también marcar un reinado...
Una diferencia respecto al reinado de Ivar, claro.
Exactamente.
No, si es que en realidad, a ver, si te quieres poner en ese plan, evidentemente, técnicamente el culpable es Bior indirectamente, puede que sí, pero si tú analizas la decisión que tomó en su momento... Puedes entender que efectivamente era por una razón lógica, que es lo que dices, el de marcar cuáles son las nuevas leyes que van a haber en este reinado.
Sí, sí, sí. Pues María, esta no te la ponemos en rojo, pero sí en naranja,
en naranja,
que lo sepas.
Está complicadita. A mí lo que me ha gustado, aparte de la trama de la Gerza, que no es algo que avance trama, pero me gusta porque profundizan los personajes, es esa conversación con Gunhild sobre el pasado. Una conversación en la que hablan de cómo la Gerza ya no es quien era, porque Gunhild le dice, bueno, tal, pero has luchado y qué bien, tal. Y la Gerza incluso habla de ese gesto de desenterrar la espada. Dice, esa la Gerza no existe, la enterré. Y sí, cuando la desenterré, dio igual ya, porque sí, ya no era
ya
la
no
misma
volvió,
y me sí, gustó mucho. Sí. Que liga mucho también con luego esa otra escena muy bonita de las aldeanas mayores que en su pasado... Bueno, mayores, que tienen 35 años, ¿sabes?
Bueno, quizá un poco más, pero sí, pero bueno, también 40 por la época,
como mucho, ¿sabes? Sí.
Unas ancianas, sí, prácticamente.
Que ven a las escuderas jóvenes que han llegado con Gunhild y lo miran con cierta nostalgia y añoranza, pero también con alegría de compartir ese momento. Y me gusta mucho cómo hablan de ese paso del tiempo y de ese vínculo entre las jóvenes y las mayores. Una escena súper bonita, además, como con la noche cayendo al lado del... creo que están justo al lado del mar y
sí,
con,
todas terminan brindando,
con la hoguera brindando, que es súper bonita la escena.
¿Eh? Sí.
Una de las escenas más bonitas que nos ha dejado este episodio es eso. Al final... lo bien realizado que está, de que ves cómo las vikingas mayores están mirando a las jóvenes, ese punto entre nostalgia y envidia, pero a la vez orgullo, es preciosa la escena.
Sí, desde luego. Además habla mucho de lo que es la situación de los vikingos, de esa situación en concreto, de cómo las ancianas se veían, las ancianas entre comillas, las mayores se veían como muy desprotegidas y al ver el apoyo de las jóvenes que vienen para ayudarles y demás, como que tú dices, se sienten orgullosas de decir, jolín, pues mi pueblo me apoya, me ayuda. La verdad es que se genera ahí una escena muy emotiva por todas estas cosas que la verdad que hace que la escena sea muy bonita, sí, ¿verdad?
Preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, viajamos hasta Kattegat. Nos toca volver con Bitzer. Creo que dije en el episodio anterior que había tocado fondo. Nada, sigue...
Nada, no hay fondo,
No hay fondo en el pozo para el pobre Bitzer, que lo vemos aquí en una escena con unos hombres llevando unas puertas de hierro, que nos enteramos que son unas puertas de hierro que hizo Ivar y que él las quiere para protegerse de su fantasma, que Upe y Torbi ya le miran con una cara de... ¿Qué hacemos con este chaval? Se nos ha ido de las manos, ni la intervención de la Ruta de la Seda ha valido, y un Bitzer eso.
Recordemos que en el episodio anterior daba la sensación de que lo había desterrado, pero al final no. Simplemente
sí, más
era
que
un quilate de medio.
No
sí, lo ha alejado
más.
Él. Sí,
dio un
portazo. Pero sigue en Kattegat.
Pero está, como Bitzer sigue en esta tesitura, al final sí que va a cobar diciéndole, mira tío, no tienes remedio, así que largo de aquí.
Yo os digo que creo que va a recibir esa información, que además luego nos lo dice Uber, recibir la información de que De que Ivar está ahí. De hecho, la escena con Ubbe, que la veremos después, termina diciendo eso. Hay que decírselo a Vitserk. Y cuando se lo digan a Vitserk, y con la aparición del oráculo que ha tenido, que básicamente lo que le ha dicho es tú tienes un propósito y o bien no lo estás viendo o estás pensando que está terminado y no lo está. Y con esa información él va a tomar las riendas y va a ir hacia allá de alguna manera con gente, no lo sé.
Yo creo que eso va ligado a lo que le dice la visión de Ivar constantemente, de te bajaste
claro,
del
es
barco,
que es lo mismo.
Sí. No porque me quieras, sí, sí, sino porque me quieres matar. Y eso es lo mismo que le está diciendo el oráculo. Está diciendo, tú te creías que tenías un objetivo y o no era ese objetivo o el que tú tienes de verdad no lo has completado.
Sí, sí, sí. Y luego la visión de Tora, lo mismo, le dice, sí, me tienes que vengar, eres el único que me puede vengar. Y de hecho, él, en esa visión de Tora, que es espeluznante, que atraviesa la puerta y está Tora quemada, él lo jura por el brazalete, que es un gesto que hacen muchas veces, lo de jurarlo por el brazalete. Le he intentado buscar a ver si es algo que se hacía, pero no he conseguido encontrarlo. Y parece que él diga, no, va a tomar esa venganza. Lo que pasa es que justo con el brazalete después tenemos la escena de ese problema de alcoholismo que tiene, que hasta lo más preciado que pueda ser el brazalete y por ese significado, y al final nos lleva a ese juramento, como cuando se queda sin cerveza y sin setas, es capaz de darlo a cambio para conseguirlo porque es un adicto.
Sí.
Entonces, esto me parece que está bastante bien contado cómo habla de esas personas que tienen un objetivo pero lo pierden. De hecho, él lo llega a decir de a veces se me olvida, o sea, de que está tan fatal que ni lo sabe, pero el objetivo es clarísimo, o sea, lo sabe él, se lo dice el fantasma de Tora, se lo dice las pesadillas que tiene con Ivar, se lo dice el oráculo, y al final entendemos que todo eso es él mismo diciéndoselo, ¿no?
A mí me parece una de las escenas más importantes de este episodio, porque aquí creo que en este quinto ya sí que Pitzer ha tocado fondo, la escena con el oráculo.
Ahora en el próximo diré.
Sí que
Vitserk ha tocado.
Sí.
Pero veis que guardo esperanza para Vitserk y que pesa sobre mi alma todo lo que le está ocurriendo al pobre. Porque,
5 episodios tocando fondo, ostras, ya son bastantes.
Le
¿eh?
Están construyendo un descenso a los infiernos que el peaje de bajarse del barco de Ubbe lo está pagando
demasiado,
tremendamente
sí.
caro, tremendamente
sí,
caro.
Sí, sí, sí.
Y aquí tenemos la escena, tú lo comentabas, María, de las setas y las cervezas, de cómo él se está drogando, emborrachando y de esta visión con el oráculo, que de nuevo es este punto místico mágico que hablábamos antes, pero que aquí te lo justifican cuando te lo meten dentro del colocón entre drogas alucinógenas y alcohol, sí, que lleva encima, y de cómo él le dice, tú lo comentabas antes, Richie, de tenías o no tenías un propósito o estás más lejos del fin que suponías, lo tienes o alterado o incompleto, y es ese punto del se ha desviado del camino o esto es una penitencia, al final es dentro de, digamos, de un viaje del héroe que está pasando Vitser, tenía que tocar este fondo y tenía que pasar por aquí para lo que luego tiene que venir,
también,
¿no?
Para darse cuenta de que ese es su objetivo, porque antes él, o sea, antes de esta temporada, antes de caer en desgracia como ha caído, él tampoco, o sea, le tenía tirria a Ivar, pero no lo veías que su objetivo fuera ese. Y entonces es como que ha necesitado pasar todo esto para tener claro su objetivo, y yo creo que es inminente ese cambio. Además, sobre todo, estamos deseando que haga ese viaje para que Richie pueda calcularnos las distancias.
¿Cuánto se tarda andando? Pero sí.
A paso de Vitser, ¿cuánto sería?
Aquí tenemos...
Entonces, hay que pensar que ahí va haciendo S, es que igual tarda más.
Tienes que multiplicarlo por 2.
Efectivamente. Bien visto, Mario.
Que aquí
va
tenemos...
a hacer el doble de distancia.
Dentro del episodio quizás tenemos 3 puntos dentro de la trama que unen todo este camino, lo que nos puede dar la pista de lo que va a ocurrir con Vitser, que es ese punto, esa escena alcoholizado y drogado con el oráculo que le dice todo esto sobre su objetivo en la vida, el fantasma de Tora que lo comentabais y que él jure vengarla, y luego por otro lado que ha vuelto un emisario de la Ruta de la Seda que vuelve a Ubbe, que él lo recibe en el trono y que le cuenta pues que oyen hablar de un rey vikingo que está en la corte de Novgorod, que se ponen a investigar y que no es otro que Ivar. Así que con estos 3 puntos, digamos que yo creo que entiendo que en el siguiente episodio Ubbe evidentemente se lo va a decir a Vitser y que va a ser el punto de salida, ¿no? El ancla que le va a ayudar a salir a Vitser de este pozo en el que se ha metido.
¿Vosotros creéis que realmente acabará siendo Vitser el que mate a Ivar? O sea, que llegue a morir a manos de él.
Yo creo que... Bueno, yo hice la teoría de que Vitzer moría. O sea, creo que ese es su propósito, no tengo claro que lo cumpla. Y si no lo cumple, quizás se quede en el camino de cumplirlo.
Yo creo que el propósito es evidente que lo tiene, y desde luego ya la escena con el fantasma de Tora es más que evidente, ya es algo que sabíamos, pero que aquí nos han hecho absolutamente explícito. Yo creo que sería muy poético que Ivar muriera a manos de Vitzer. Que lo vaya a conseguir, pues es muy complicado. Yo creo que por lo poético que es, estando en una última temporada, yo inclinaría que sí. No sé si queréis que hagamos la apuesta sobre esto también, pero yo me inclinaría que sí, ¿eh?
Yo todavía no lo veo demasiado lejano, porque de hecho de morir Ivar, moriría al final de la temporada 6, en la segunda parte, probablemente. Y no sé yo hasta qué punto Vitzer es como el personaje idóneo para hacerlo, teniendo en cuenta de que el gran villano de la serie es Ivar. No te diría
que lo mate Bjorn, quizá, claro, o la Gerza, o otra persona que no más peso.
Grandes villanos de la serie al final va a haber varios, ¿eh? Porque
tenemos
el punto
varios,
con Oleg,
claro,
y la invasión a Escandinavia, y todo esta conjura que están haciendo en torno al rey de Noruega. O sea que al final se están postulando muchos líderes, y líderes muy grandes.
Voy a hacer una apuesta, pero no cuenta como... No cuenta, ¿vale? Porque una parte ya la hice. Yo creo que Vitzer va en el camino, porque a mí me ha dado la sensación de que Ubbe toma esa información, se queda un poco con tensión, pero que no va a hacer nada al respecto. No creo que Ubbe vaya a hacer nada más que, bueno, saben que puede haber un peligro que venga de fuera. El hecho de que Ivar esté con la gente de la Rus de Kiev da más peso a eso, pero eso se está trabajando con la trama de Bjorn. Entonces yo creo que Ubbe no va a hacer nada con esa información. Creo que Vitzer va a ir, va a intentar matar a Ivar y entonces morirá. Y después de que muera Vitzer será cuando Ubbe diga, hasta aquí hemos llegado. Y entonces que Ubbe, que tiene más ese perfil del héroe clásico, junto con Bjorn, haga esa venganza. Entonces me parece a mí que las tramas se van a dividir un poco con Bjorn desde esa parte más del estado, de la defensa de ese estado, y Ubbe con la trama de la venganza no cumplida por su hermano.
Me gusta, ¿eh, María?
A mí que me contraten de guionista.
Me gusta bastante, ¿eh?
Tened en cuenta que Ubbe todavía tiene pendiente el ir o no a Islandia.
Yo,
que probablemente
no, no
lo han
sé
dejado
cómo quedará,
muy de lado,
si lo han dejado de lado total.
Es que de Floki
no se
está
sabe
perdido.
Nada.
En este episodio no han hecho mención directamente a Floki, porque en el anterior tenemos la escena de Bjorn con Ketil, pero en este sí que lo tienen muy dejado la parte de Floki, ¿eh? Horror.
Yo de hecho,
y Wessex ni te cuento.
Y Wessex ni te cuento. Por Dios, el regalo
que
Wessex que queremos llevar.
Empieza a sospechar y muy
que
a nuestro
cerró,
pesar,
¿verdad?
Que no lo vamos a, sí lo volveremos a ver, pero creo que hasta la segunda parte de la temporada no lo veremos.
Pues
esa es probable.
Yo empiezo a sospechar que no salga, porque realmente Wessex puede haber quedado cerrado. Si o sea,
no sé yo, ¿eh?
Bueno, se queda con el reinado de Alfred, más o menos estable, con cierto acuerdo. La teoría que dijimos de que pudieran echarles un cable luego contra la Rus. Bueno, podría estar
por
ahí.
Por eso, por ahí, yo creo que todavía tendrá algo
es
que hacer.
Es que fijaros que en el primer episodio, quiero recordar, sale el rey Alfred y sale de nuevo la corte de Wessex.
No, en esta temporada no ha salido.
¿No ha salido
en esta temporada? No ha salido.
No, porque yo tenía el recuerdo ese.
Porque vería la temporada anterior.
Revisionarías la anterior.
No, sería en el previously.
Claro, eso sí puede ser.
Igual.
Un previously que me hizo mi mente ser el rey Alfred. Vale, vale, pues recordaba que en los dos primeros episodios había una escena de Alfred en Wessex y por eso sí que pensaba. No sé.
No hago la teoría porque una parte ya la he hecho, que es que Vitzer va a matar a Ivar, y porque creo que lo otro aún está lejano. O sea,
puede que la haga,
pero cuando vea que va más encaminadita.
Sí, sí. Tiene que pasar muchas cosas aún. Bueno, aquí ya hemos comentado el tema de la ruta de la seda, que está siendo un éxito la ruta comercial que está abriendo la expedición que mandó Ubbe. De nuevo, vemos a Ubbe como buen estadista, como un buen monarca, y como de los hermanos más sensatos dentro de los hijos de Ragnar. Y también como Ubbe manda a que avisen a Vitzer de lo que han descubierto, de que han descubierto de que...
Sí, por cierto, que aquí quiero hacer un llamamiento a los oyentes y que nos escriban. Esta chica que mandan todo el rato a decirle cosas a Vitzer, no sé cómo se llama. He buscado,
lo hemos buscado
por todos
partes,
lados,
sí.
Y no sé cómo se llama, por favor. ¿No? Oyentes, escribirnos. Esta muchacha que la mandan todo el rato de recadera a decirle cosas a Vitzer que se la ve como preocupada, no lo encuentro. ¿Cómo se llama esta muchacha? No lo encuentro en las wiki fandom de vikingos. No lo encuentro ni IMDb. He estado buscando la cara de la actriz parando el plano. mandarnos, escribirnos como siempre por Twitter con el hashtag VikingosTNT y mencionando arroba fuera de series y arroba
canal TNT
y nos lo decís porque estamos aquí atascados.
Sí. Lo hemos estado buscando, ¿eh? IMDB para arriba, IMDB para abajo. Hemos hecho un trabajo de investigación exhaustivo y no lo hemos conseguido. Así que, oyentes, si por ahí lo tenéis... bueno, pues eso, a ver qué pasa en el siguiente episodio cuando esta señora vaya y hable con Bitzer de lo que han descubierto en Novgorod.
Y bueno, ya que he dicho lo de los comentarios, mandarnos también de las teorías. ¿Creéis que podrían contratarme como guionista de Vikingos? ¿Pensáis que habrá Gemela Malvada? Que nos mola mucho que nos contéis.
Sí. Mandadnos comentarios que nos están escribiendo poco por Twitter, ¿eh? Poco se está escribiendo. Escribidnos más, que nos gusta leer vuestros comentarios. Eso, ya lo ha dicho María, pero lo vuelvo a recordar. Almohadilla Vikingos TNT el hashtag. Las menciones a arroba fuera de series y arroba canal TNT. Si nos escucháis por iVoox, dejadnos también los comentarios por ahí. Y, por supuesto, en Apple Podcast también nos gustan mucho los comentarios, pero sobre todo en Twitter, mandándolo, que además así pues los podemos contestar y demás. Bueno, yo creo que con esto ya podemos saltar a la trama de Bjorn, Olaf y Harald con una presentación de un nuevo conde, el conde Torquetol, que tiene el nombre de los más molones que ha habido en la serie por
desde
ahora.
Luego.
Que llega a ver a Olaf y este sueño.
Sí, pero imagínate
de
ese nombre para un bebé, Torquetol.
Torquetol.
No te pega nada.
Sí, porque hay nombres.
Es nombre ya de guerrero mayor barbudo.
Hay nombres que son como de niño para toda la vida y nombres de viejo para toda la vida. Y sí. Torquetol es, pero de señor guerrero. O sea, que ya le están marcando el destino. Este hombre no se podría haber metido a
farmacéutico.
Oráculo. El oráculo Torquetol.
No. Imagínate a ese niño, cómete los espaguetis, Torquetol. No, no pega, ¿eh? No,
es más que Torquetol te diga a ti, como su padre, claro, que te comes tú los espaguetis.
Eso tía,
aquí él te lo manda a ti. Y bueno, tenemos este sueño de Olaf de nuevo, de tener a un rey de Noruega que los defienda de las amenazas exteriores. Y ojo, no pasemos por alto el punto este místico que también tiene Olaf, porque al final lleva varios episodios en ello y lo que está es preveyendo ese ataque de la Rus de Kiev, un ataque del que él no puede tener ningún conocimiento y sí que parece que dentro de esos sueños místicos que él tiene... Pues quizás esté vaticinando todo esto. No lo ha dicho explícitamente, ¿eh? Pero recordemos que él sí que tiene esa especie de visiones sueños y que no para de insistir de que necesitan un rey que los unifique y
sobre
que los defienda.
Sobre todo no para
exterior.
De insistir, porque es más cansino el Olaf que, vaya, yo la charlita que tiene, no sé, me parece muy pesado. Aunque la idea no es mala, hay que darle también ese crédito. Y como decís, empiezan a llegar condes en una comida para Bjorn. Parece que va a estar Bjorn en... como rey inicialmente, pero en
sí, es
ese...
el que se posiciona, el que se postula, desde luego el que Olaf pone, ¿no? Que
pero en
dice,
ese debate, Torquetol, entre los espaguetis, dice, por favor, que la elección del rey sea justa y sea una elección, no una
hombre,
imposición.
En eso tiene razón.
Y está muy bien, porque además, así, Bjorn incluso refrenda esa idea, porque dice, bueno, es que si no, sería un rey con una corona vacía, ¿no? O sea, necesito tener oponentes, aunque no sea en batalla, oponentes en esa elección.
Sí, reforzar su
y
poder.
Está muy bien, es la idea. Y a mí aquí ya me surgió la duda porque pensé que Harald estaba haciendo palmas por debajo de la mesa diciendo, a lo mejor aún puedo, ¿no?
¿De quién más será la rey de Noruega?
Lo que pasa es que ahí me despistó porque... O sea, es lo primero que pensé, porque realmente es la ambición que Harald ha tenido siempre en toda la serie. Y es verdad que ahora está como súper fiel a Bjorn, pero a la vez no paran las miraditas entre Ketil y Harald, y Harald y Ketil y a Bjorn, y ahí hay algo raro. Entonces,
Ketil da un mal rollo. Yo
no sé qué está pasando.
Quiero rescatar mi teoría, porque yo teoricé que Ketil iba a morir a manos de Olaf.
No era esa la
teoría.
La estás intentando reescribir para ganar un punto. Era que moría en la batalla
contra
Olaf.
Pues ya está. Pues que es un duelo entre dos.
No.
Es una batalla, una micro batalla, una batalla a pequeña escala.
No.
Y yo creo, ojo de nuevo.
Vaya morro.
Ojo que Ketil va a morir a manos de Olaf. Yo quiero rescatarlo.
Entonces, bueno, aquí parece que ya ese trono de Bjorn no va a ser... Por lo menos no está tan garantizado como parecía que estaba. Y bueno, empiezan a llegar los condes y los diferentes
cargos. La condesa Rolfa, que me encanta, ¿eh? La condesa Rolfa.
Sí, ¿no la habéis visto ponerle ojitos a Bjorn también?
Sí, todo el mundo le pone ojitos a Bjorn, ¿eh?
Hombre, todos le ponen ojitos. Hasta Harald y Ketil le ponen ojitos, pero por otros motivos.
Es hijo de Ragnar. Se postula rey de Noruega.
Hombre,
el muchacho está
que...
bien presentable. Pues hombre, pues al final...
Es bien presentable.
Aseadito, vuelve bien.
No lleva pelo churretoso, no lleva como
Harald. Como Bitzer.
O como Bitzer, claro. Entonces, pues pobre está ahí haciendo lo que puede.
Yo lo que veo, lo que estoy viendo es que... Hadal ya le pica el culo para vengarse, para traicionar a alguien. Dice, uff, hace por lo menos 6 meses que no traiciona a nadie. Yo es que le estaba viendo en el episodio muy inquieto.
Se me está poniendo un monito de traición.
Madre mía.
Sí, sí, está total. Porque además es que no para en todo el rato de estar mirando a uno, de estar mirando a otro, con qué til se cruzan miradas. Ese juego de miradas estratégico parece el Parlamento.
Se veía como hasta para pedir el pan, miraba como raro. Decía, para, es que no, pásame el pan. Pero que no, cuando nos esté mirando Bjorn.
A mí me da la sensación, porque hay un momento en que él se ofrece, están como llegando los condes y dice, yo voy al puerto a recibirlos. Y yo digo, si tú vas a recibirlos, ya medrando.
Poco, sí.
Lo que pasa es que después, en la votación, vemos que Harald vota a Bjorn. Pero bueno, eso no tiene por
qué... También no lo puede votar en contra, claro.
Tú tienes que votar a alguien. Yo también pienso eso.
Sí, porque el voto, pensad que es público, que no es oculto, que de hecho ellos tiran la piedra con un color que cada color representa.
Muy chulo, el montaje de la votación.
Sí, ojalá la investidura aquí ahora en el gobierno español fuera igual, de Pedro Sánchez y una piedra roja, o Pablo Iglesias y una piedra morada. Claro. Hombre, seguro que ganaba en televidentes y tirándole aquí un pozo así con agua y tal. No sé, a mí me gusta, yo lo propongo.
Porque nosotros, ya que últimamente en España se vota tantas veces, la próxima vez para hacerla un poco diferente, más amena, pues igual, en un pozo de agua
en vez del colegio electoral, el lago electoral. Y vayamos allí todos con nuestras piedras, voto al Pepe, una runa azul.
Claro, además está súper fácil. No. A Vox, una verde. A PSOE, una roja.
Los
Pepe,
colores están
azul.
Claros.
Bueno, pues tenemos el sistema de votación, que es verdad que está muy guay. Yo lo conté cuántos estaban postulándose para bueno, dentro de esa votación y cuántos votaban. Creo que eran 17, si mal no recuerdo.
Pero 15, ¿todos 17. Se supone que se presentan? Yo creo que no, ¿eh? Creo que solo los cuatro que dice. Los que tienen la ficha roja, la ficha azul, la ficha amarilla y la ficha verde, creo que era.
Sí, sí, sí.
No, eran parchís.
¿Pero Harald se presenta? No se ha dicho.
Sí, Harald se presenta.
Ah, Harald.
Sí, 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 que tenía la ficha amarilla.
Está Harald, Olaf...
Yo estoy la ficha roja.
Están Harald, Olaf, Bjorn...
¿Y Torquetol?
Y...
¿Se presenta?
Creo que se presentaba el de las trenzas en la barba.
¿Hakol?
Hakol.
El rey Hakol, sí.
El rey Hakol creo que se presentaba también. Es que lo dice Olaf al principio. Dice, pues mira, a Bjorn de la roja, al otro la azul, al otro no sé qué. Y creo que son Torquetol...
También te digo, esto lo podríamos haber apuntado quizás en el guión.
Son Torquetol, Bjorn, Harald y el Hakol.
Y Hakol.
Creo que Olaf no se presenta.
No, creo que no.
La idea ha sido suya, pues también. Sí. Estaría feo.
Bueno.
Además, justo antes de la votación, Ketil está ahí. Es que es el metemierda oficial. O sea, está ahí que no te da ninguna confianza. Le dice a Olaf, espero que no haya contratiempos en la elección del rey de Noruega. Que es como, madre mía,
también los vikingos no eran muy... a la hora de urdir planes, eran como...
Poco sutiles, ¿no?
Cállate, ¿no? Estás aquí diciendo, bueno, esperemos que Bjorn no se tropiece y se clave un hacha en el pecho.
Ellos van de frente, no engañan a nadie. También luego también le dice Ketil a Bjorn esto de él, que los dioses te acompañen, pero también con cara de...
Sí, no.
Los malos.
Cuidadito.
Sí. Yo no sé, me gustaría el grito de que Harald se hubiera convertido en rey de Noruega. Me gustaría bastante. Además, Bjorn es como que está muy crecido. Era como, no quería ser rey de Kattegat y ahora está ahí como, venga, sí, ponerme a mí.
Y él tampoco quería de Noruega. Cuando se lo propone Olaf, él se queda un poco indeciso porque no le gusta demasiado. Lo que pasa es que es el punto de conseguir salvar a Harald y de al final la misión completarla. Pero tampoco a él le termina de encajar, ¿eh? Bueno, lo que hemos visto en la escena, porque la cortan cuando hay dos votaciones, hemos visto que Olaf ha votado a Bjorn, que Harald ha votado a Bjorn y ahí se corta la escena.
¿Puedo hacer un spoiler histórico?
Sí, por supuesto.
Harald fue rey de Noruega.
Sí.
Realmente.
Sí, sí, el Harald
histórico, que no sé, que el de la serie, como siempre, no es exacto y cambian cosas y ponen otras cosas.
El Olaf que sale también está inspirado en Olaf I de Noruega, que también fue rey de Noruega.
Claro.
Pero a lo mejor que sea... A lo mejor...
De hecho, Olaf y Harald, los dos fueron Olaf I y Harald I. Y de hecho, Olaf I era descendiente de Harald I de Noruega.
O sea, que ahí ya falló.
Claro.
Pero tened en cuenta que a lo mejor cuando se le dice rey de Noruega significa a lo mejor rey de una parte de Noruega, como son ahora.
No. Aquí cuando con Olaf de Noruega era una Noruega unificada.
También Olaf a lo mejor es como Jordi en Cataluña, que es un nombre muy común y había varios.
O como Canutos.
Claro. que no tiene por qué ser este Olaf.
No, no, por eso, y además que meten personajes que tienen parte histórica y parte que no. Harald es verdad que está inspirado en ese Harald, el rey de Noruega, porque tiene varias cosas que han salido a lo largo de la serie. Por ejemplo, lo de que le prometió a una mujer que se casaría con ella cuando fuera rey de Noruega y demás, y entonces se cortó el pelo y lo de pelo bonito. O sea, el apodo Harald pero bonito es este Harald primero de Noruega. O sea que este personaje está inspirado en ese rey. ¿Que podría ahora ser que lo hagan rey de Noruega? Sí, podría que no. Pues también porque la serie lo hacen así.
No, pero tiene sentido, ¿eh? Porque creo recordar, y aquí estoy tirando de memoria, que los oyentes me desmientan si me equivoco, que Harald I creo que es el primer rey vikingo de toda Noruega, de Noruega unificada, y eso, y Olaf es descendiente de él. Entonces, lo que pasa es que el Olaf histórico en el que se inspira el Olaf que estamos viendo en la serie era bisnieto de Harald I. Entonces, pues bueno, aquí lo
yo
estamos viendo.
Yo estoy con
Richie,
que es como Jordi en catalán, que este Olaf es otro
Olaf.
Claro,
pues sí, es cualquier otro Olaf. De todas formas, ¿no sería bonito que al final de la serie murieran todos y se quedara Hal y dice, ah, pues me pongo yo de rey? después de todo lo que pasa en su vida y dice, bueno, al final por descarte, pero he sido rey.
Bueno, pues con este cliffhanger nos ha dejado el episodio con la votación ahí un poquito...
A mí esta ha sido la parte del episodio que más me ha gustado.
La de la votación.
Sí,
es que me
la parte
mucho,
del rey vikinga, de Noruega me ha gustado
muy
mucho.
Cultural.
Es que ha habido varias escenas chulas, porque a mí como trama me ha gustado mucho lo de la liberación de Dier y toda esa comida con sorpresas de Oleg, pero luego de escenas. La escena de las escuderas jóvenes y mayores en la aldea está muy chula y la de la votación también. O sea, escenas están muy guays en este episodio.
Sí, sí, sí. Pues bueno, pasamos ya a la primera de nuestras secciones. Pasamos ya directamente a la Cueva del Oráculo. Lo comentamos al principio del episodio. María, ya has acertado una teoría. Ha sido la que
fin.
Ha acertado una teoría durante este episodio.
Capítulo 5, María. No te quiero decir episodio. Nada, ¿eh?
No, pero las otras están por llegar. Están por llegar.
La teoría que has acertado era que Ivar liberaba a Dier. Lo hiciste justo en el programa anterior. Y ahora mismo los tres estamos empatados a un voto.
Muy
estamos
bien.
En igualdad de situación, estamos los tres en el mismo puesto. Empecé yo con un punto, pero Richie pronto me empató.
No,
María...
yo te empaté en el mismo programa.
Los dos empatamos,
o sea, en las oposiciones a Oráculo
programa.
Está muy reñida la cosa, ¿no? A ver quién consigue la plaza.
Así que tenemos por ahí en disputa lo que comentábamos antes de Freydis y lo que ocurre por aquí.
El punto extra.
El punto extra, tenemos por aquí la bola extra.
Que igual no es ninguna.
Que hemos puesto,
digo,
igual no es ninguna. Pero bueno, a falta de eso, Richie, tu teoría para este programa.
Mi teoría, que la estaba macerando ahora mientras hablábamos de la parte esta del rey de Noruega, es que yo estoy sospechando que a lo mejor Harald sí que tiene ganas de traicionar a alguien, pero a lo mejor no es a Bjor al que traiciona. A lo mejor Bjor habla con Harald y le dice, Ketil me está mirando cosa rara. A lo mejor es a Ketil el que traiciona. Entonces, mi apuesta no es que traiciona a Ketil, sino que Ketil va a morir en el próximo episodio.
¡Wow! Muy ajustadita.
Me la voy a jugar y voy a ir a lo concreto. Ketil muere en el próximo episodio.
Pero aquí entramos casi en un conflicto de teorías tú y yo.
Claro. Porque sí. No va a haber una batalla contra Olaf y que muera Ketil en el próximo episodio.
No, yo... Muere en el tú a tú, si quieres.
Muere,
te lo digo.
Face to face.
Alguien viene y le mata. Tal cual, ni batalla ni leches.
Aparte es que ahora no hay ninguna batalla.
Claro, en ciernes.
En ciernes, claro.
María, tu teoría para el próximo. Bueno, para el próximo o próximos episodios.
Pues yo, como veníamos hablando del tema de la votación y las miraditas, y que al final el personaje histórico en el que estaba inspirado Harald fue de los primeros o el primer rey de Noruega, creo que me gustaría ese girito. Me gustaría que Harald acabara coronado como rey de Noruega. A mí siempre me ha caído muy bien Harald, no como a Richie. Y además creo que puede ser una cosa chula para darle un giro también al personaje de Bjorn, que parece que todo le está yendo... Bueno, aparte que se le ha muerto un hijo, pero él no lo sabe. Así que parece como que todo le va muy, muy bien de momento y me gustaría ese giro para que él también vuelva a Kattegat, cerrar un poco este tema de Olaf, que tengo ganas de perderlo de vista. Así que Harald acaba coronado como rey de Noruega. en esa votación.
Esa es muy buena.
Esa es buena. Sí.
Si es tan buena, puntuarme la doble.
No es tan buena.
Yo, mi teoría va a ser que en el próximo episodio, Bitzer sale del pozo.
Joder, macho.
Y emprende la ruta de la seda directo a por Aibar. En el próximo episodio, ¿eh?
Vale, se tiene que cumplir las dos cosas, ¿eh?
En el próximo episodio sale del pozo y coge camino para ir directo a por Aibar. Pero va a ser explícitamente. Va a hablar con V y va a decir: voy a coger y voy a por.
Si se toma una cervecita en el camino, ya no sale del pozo, aunque vaya a la ruta
Eso se llama una canilla al aire.
Y
una cervecita
es
un pequeñito escarceo.
Tenemos que ver a Bitzer saliendo de Kattegat. No vale decir, me voy a ir. Bueno, y ya voy la semana que viene.
O que digan, me estoy yendo. Si dice, me estoy yendo.
Tiene que salir. Entonces ajusta tu teoría. Bueno, planea salir.
No. O que sale, lo que digo es que a lo mejor no lo vemos en cámara. Que no lo ponen yéndose. ¿Sabes? Que el personaje a través del diálogo y explicitan que se va y ya está. Que no nos lo muestren en cámara, es lo que digo. Él dice que se va. Digamos.
Planea irse.
Veo lagunillas.
Sí, en el séptimo episodio, Bitzer no está en Kattegat.
En el sexto.
En el séptimo. Porque
dice, el próximo dirá que vale, pues entonces eso se ajusta poniendo que Bitzer decide irse. A lo mejor no se va en este, se va en el siguiente.
Y habla con Uwe porque va a ir. Que dice que va a ir a través de la ruta de la seda directamente.
Redactadito bien aquí para que luego no haya vacíos legales.
Bueno, pues nada, pasamos al scroll del episodio. Bueno, María, ¿a quién decidimos darle el scroll de este quinto episodio?
Pues no lo hemos consensuado, así que si te parece lo doy yo a quien me parezca a mí.
Venga, vale. Esta semana puedes darlo.
Es que esta semana estaba muy abierta la cosa, ¿eh?
Ya, pero es que hay que hacerlos un poco variaditos y originales, así que voy a ponerlo a Torquetol por tener...
un nombre tan Lo apoyo.
Oye, y además, Torquetol... Fuera de bromas, en el próximo episodio puede tener algo relevante y algo decisivo que hacer, ¿eh? Porque la entrada a toda esta trama la hacen con Torquetol presentándose a Olaf.
Y es el que propone, es quien propone la votación.
O sea que, poquita broma con Torquetol, ¿eh? Que es un hombre de armas tomar.
Pues Torquetol. Es que
Torquetol suena como a empresa de teléfonos móviles de sueca, ¿no?
Claro.
Torquetol.
Bueno, pues ya vamos directos a los emisarios de Kattegat. Vamos con los primeros comentarios que nos han llegado a los emisarios de Kattegat. Esta vez nos han llegado bastante, aunque demandamos más, que nos encantan los comentarios con teorías, con que nos digáis cosas bonitas, con que nos digáis qué os ha parecido el último episodio emitido en TNT, con que nos digáis absolutamente todo. Richie, teníamos un comentario de LNI Meria, cuéntanos, ¿qué nos comenta?
Pues nos comentaba, fan de pelo chorretoso como mote, para mí una trama estirada es la de Bitzer, como comentaba María, por ejemplo, que no acaba de tener una finalidad su personaje. El tema de Floki, el anterior, tampoco me gustaba del todo, pero sí que es cierto que le echo de menos un poco. Y tengo mucho hype, a ver si acertáis en teorías. Yo de momento no me mojo.
Oye, pues juega con nosotros, ¿no? Sí. Danos teorías también y podéis jugar, podéis ponernos mensajes y las vamos recontando.
Incluso, igual alguno nos apropiamos de alguna de vuestras teorías.
Eso, Ellen y Meria, en el próximo programa alguna teoría nos deja. Aquí, lo de Floki, lo que comentábamos antes, que anda ya bastante desaparecido. Yo es verdad que le echo de menos, ¿eh? Porque un vikingo sin Floki nos falta algo, ¿no? Te falta ahí un... No sé,
sí, además,
a ver si vuelve
pronto.
Yo creo
que
trama.
Están como tardando demasiado, o sea, porque el personaje no está cerrado. Evidentemente, en algún momento de la temporada aparecerá. No podemos dar por descartado el personaje de la serie porque le tienen que dar un cierre a un personaje tan emblemático como él. Pero me parece que están tardando mucho en meterles.
Tenemos también un mensaje de @MarianDreams. Anoche en canal TNT vimos vikingos. Qué maravilla ver nuevamente a la Gerza empuñando la espada, guerrera hasta la muerte. Aquí en realidad se hacía referencia al episodio anterior, al cuarto episodio.
Nos comentaban también...
No, lee el apodo, por favor.
Claro. Jógatela.
Nos comentaba también una maravillosa persona en Apple Podcast. Es que es Zikgia. Dice, estupendo chicos, seguid así, que nos lo hacéis pasar bomba. Eso, este no lo habían dejado en como reseña en Apple Podcast. Que son, dejadnos más reseñitas en Apple Podcast que nos encantan.
Y que reconozca que puso el nombre dando un puñetazo en el teclado y lo que saliera. Joana 5 decía, gran recap con el trío Calaveras. La mejor manera de disfrutar de la serie es oír vuestras elucubraciones y profecías. Saludos a los mejores.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Joana. Joana.
Es verdad, ahí tampoco lo has leído todas las os que ponían. Un nick más fácil, Carmela del Pozo, dice, me lo paso genial escuchándoos, porque os lo pasáis que te cagas. Jajaja. Por cierto, me acabo de comer un spoiler en Instagram de Alexander Ludwig, que me estoy acordando de todos los dioses de Asgard. Menos mal que ya escucharos es un aliciente para seguir viendo la serie.
Aquí os tengo que confesar
que tú te has comido un spoiler.
Que he sido muy tonto, porque cuando he visto el comentario de Carmela, digo, voy a ver, Alexander Ludwig es el actor que interpreta a Bjorn. Digo, voy a ver qué ha puesto en su Instagram. Y yo también me he comido un spoiler.
Pero tú no te has comido un spoiler, tú has buscado un spoiler. Claro. Has llamado a un globo para que te trajeran un spoiler a casa.
Tú has merecido un spoiler.
No, porque digo, a ver, ¿qué es lo que habrá puesto? No creo que haya puesto tampoco. A ver qué ha puesto Alexander Ludwig en su Instagram. Y eso, y como, madre de Dios.
¿Y no es recriminable para el actor poner algo en su Instagram?
No, porque ya el episodio está emitido
en Estados Unidos.
Ah, el spoiler es... muy gordo.
No nos habrás hecho una jugadita y con la información que has tenido...
No es de Witcher. El spoiler es muy gordo y no voy a decir absolutamente nada.
Pero has dicho que es el actor de Bjorn o el de Witcher.
Alexander Ludwig es el actor que interpreta a Bjorn.
Es el de Bjorn.
Ah, vale.
Es un spoiler.
Has dicho no es de Witcher por dato.
Ah, porque creía que tú
porque tu teoría es de Witcher.
Es sobre Witcher.
Digo, que ese spoiler lo veremos entonces en el próximo episodio.
Sí, es del próximo episodio. No voy a decir nada más por no spoileraros a vosotros ni spoilear a ningún oyente.
No sigáis en Instagram a Alexander Ludwig, al menos hasta la semana que viene.
O no reproduzcáis, como he hecho yo y ha hecho Carmen del Pozo, los vídeos que él cuelgue en su muro. Pero, en fin, ha sido para matarme.
Jolín.
Sí que es para matarte.
Ha sido terrible. Vaya carallada, nos dice... También reseña Apple Podcast. Qué buen rollo de escucharos. Hacéis un trío sensacional. Y aquí estoy detectando una tendencia en los comentarios sobre los tríos, ¿eh? Sí, hay cierta insinuación, porque ya nos han llegado dos comentarios esta semana sobre tríos, ¿eh? No sé si nos están dejando ahí caer alguna cosa o es alguna teoría también de los oyentes.
Oye, está bien como teoría.
Bueno, chicos, pues esto ha sido el recap de este quinto episodio titulado La Llave. Recordad que ya desde este programa lo habéis tenido disponible, nada más se ha emitido el episodio en Canal TNT, que empezó a las 10:05, ya habéis tenido disponible el podcast en todas las plataformas, que estamos en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, también estamos en YouTube, en el canal de TNT, estamos en cualquier reproductor de podcast que tengáis para no perderos ningún episodio. Y que si os ha gustado esto que habéis escuchado, nos podéis dejar 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast. Por allí también nos podéis dejar comentarios, que nos podéis dejar pulgares hacia arriba y comentarios en iVoox si nos escucháis desde allí y os es más cómodo. Aunque a nosotros Twitter nos gusta mucho leer los comentarios en Twitter y así también podemos tener un poquito de interacción. Y no olvidaros, sobre todo, de que el sexto episodio de la sexta temporada de Vikingos se emite el próximo martes, 21 de enero, a las 10:05 en TNT. Y como os decía antes, que nada más terminar la emisión del episodio, ya vais a tener disponible este podcast de análisis del episodio.
Para mientras os ponéis el pijama para iros a dormir, os laváis los dientes, ya después de ver el episodio, ya podéis ir escuchando el análisis.
Exactamente. Ahí antes de dormir, nada más terminar el episodio, que termina sobre las 11, 11 y poco, pues antes de iros a la cama a las 12 ya podéis poner aquí el recap, que además lo habréis acabado de ver el episodio y lo tenéis ahí fresquito.
Olerá nuevo.
Olerá ahí a nuevo y tenéis el podcast para ya escucharlo. Pues bueno, María, muchas gracias por estar aquí en este nuevo recap de Vikingos, el podcast oficial.
A vosotros.
Richie, muchísimas gracias. Una semana más.
Una semana más, aquí estamos.
Y con esto ya nos despedimos y entonamos un fuerte...
¡Skol!
Una producción de Fuera de Series Media para el canal TNT.